¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo
claro,
unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque, quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio.
Martín. Y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Buen día, Tilio.
Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo va eso por ahí?
Bien.
Arrancando otro lunes de mañanita.
Sí.
Bueno, hoy no es lunes, estamos grabando otro día, pero...
Claro,
el lunes, pero... Para la radio es lunes.
Para la radio es lunes, sí.
Y acá hoy con una compañera, una invitada.
Claro, una invitada de casualidad que vino al médico y... La encontramos acá, es la señora de un profesor de hip hop. Y hoy tenemos el agrado de estar con ella acá y haciéndole una entrevista, una pequeña entrevista.
Bueno, ¿cómo te llamas?
Me llamo Yolanda y me vine a hacer atender acá a Gineco, pero no había.
Hoy justo está cerrada la salita, así que bueno. Bueno, y ya te quedaste para la radio.
Sí, ya me quedo a hacerle compañía un rato.
Dijiste, ¿qué? ¿Una radio en un cajón? Te quedaste pensando, ¿no?
Sí, me quedé pensando, ¿una radio acá? Y dije, bueno, pero está bueno que haya una radio y que se pueda hablar varios temas, me interesa igual.
Está bueno. Bueno, ahí vamos a estar charlando algunas cositas que nos proponía. Y seguramente, bueno, como siempre vamos a estar recordando algunas historias, algunas cosas, ¿no? Que siempre nos quedan por ahí.
Claro.
Y también, nada, bueno, música, como siempre, un poquito de música que nos alegra, sí, nos acompaña también con estos mamargos que nos estamos tomando, porque hoy estamos grabando de mañanita, tempranito.
Tempranito, sí.
Nos hizo madrugar un trámite que tiene que hacer Atilio.
Claro.
Así que nos levantamos tempranito a hacer radio. Y estamos mateando esos primeros mates de la mañana que son particulares,
sí,
mí, por lo menos.
Son muy buenos, sí.
Y a mí me marcan, ¿viste? Me marcan el día.
Te despiertan un poco y, bueno, te hacen sentir de otra manera.
Los primeros mates a mí me marcan si arranco con mate lavado, ya viene mal el día. Después, en cambio, un mate bien asentadito, bien como esto que estamos tomando, como que me...
Claro, aparte el programa se llama Mateando, ¿viste? Claro. Así que...
Y acá la compañera no toma mate amargo.
No, yo tomo mate dulce.
¿Y tomás a la mañana apenas te despertás? ¿Tomás a media mañana o a la tarde?
Yo tomo mate después que dejo a mi nena en el jardín con mi mamá.
¿Y de desayuno? ¿Desayunás mate cocido? ¿Qué desayuno?
Me tomo una chocolatada o si no un té.
Ajá, mira. Bueno, ¿y con tu mamá mateás 2-3 mates o te sentás así a matear y a charlar?
No, nos tomamos unos buenos mates y ponemos a charlar muchas cosas.
Qué bueno, ¿eh? Eso de tener a los viejos cerca para
¿Tenés compartir. ¿Tenés tu papá y tu mamá?
Sí, la mamá y el papá. Qué con los bueno. Dos me pongo a charlar, pero papá no toma mate, así que tomamos mate ahí con mamá y charlamos diversos temas. Ahora que uno es grande puede hablar muchas cosas con los padres, así que y está bueno, más que nada porque ellos se sienten bien al ser grandes y nosotros como hijos grandes podemos, qué sé yo, los temas que no podíamos hablar cuando éramos chicos los puedes hablar ahora. Y eso está muy bueno y se siente un compañerismo muy lindo entre padre e hijo.
Qué bueno. Y aparte ellos te dejan una enseñanza también, ¿no? De lo que cómo era la vida antes, todo lo que ellos pasaron y sufrieron y hicieron cosas que antes era mucho más difícil la vida.
Sí, eso es muy cierto. El papá siempre se pone a contar historias y de las que él vivió y todas esas cosas, así que está muy lindo escucharlo. Yo siempre lo escucho.
Bueno, ya tenemos tema para el programa de hoy. vamos a arrancar, ¿te parece? Con un poco de música, Tilio, y para variar vamos a tirar un tema de Saúl Buenchul, ¿eh? ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Así, bien, el rancho de Tata.
¿Eh? ¿Qué tal?
Y después vamos a ir a otro Tata, pero mexicano, parece.
Ah, bueno.
Más tarde, en un ratito. Bueno, ahí sale entonces el rancho de Tata.
Como una usamenta que ya tapa el pasto, deshecho y perdido cerca del rincón, fue quedando el rancho que Tatita alzara allá en los fiscales de mi corazón. Los postes de sauce y de tamarisco, con cada ramita que dio el pichaná, el techo de totora de dos aguatados, con tientos meludos de cuero de bagual. Todo bajo el peso del tiempo y los años, del viento y la lluvia, del frío y del sol. Fue cediendo como cedemos los hombres, cuando ya no aflora nuestro tornasol. Los cerros y los valles, la arena y el río, todo se conserva como antes nomás. Nosotros nos fuimos y el rancho de solo, abriendo los brazos se deshizo en paz. Por eso la pampa y el río Colorado me trae el recuerdo de un nido que fue para el cofrecito del alma un pañuelo donde envuelvo todas las cosas que amé. Porque la pobreza que de afuera el rancho por nosotros adentro parecía tener, no era más que el mundo de una familia dispuesto a la vida, al pique y al ser. Tal vez los chingolos, tal vez los pamperos, silbando en las crinas del rancho nomás, nos dieron la fuerza para ser honrados, sin más herramienta que la voluntad. Escombro y calandria de un tiempo inocente, indicio de un rancho llenito de luz, que al caer se ha ido quedando en la pampa, igual que una tumba que no tiene cruz.
El mate
depende cómo se cebe, trae distinta forma. Si lo cebas muy caliente, estás corriendo al amigo. Pero los viejos decían que el mate se ceba depende cómo se sienta la persona que uno le invita el mate. Si es bienvenida, no tiene nada que ver lo que vamos a hacer ahora. Pero ellos contaban que si le pones cáscaras de naranja o de limón, si lo servís muy caliente o se lo servís a buena temperatura o frío, eso decían, frío es un mate que haces menosprecio a una persona, y muy caliente porque querés que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo, en el campo llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate.
¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amar me juraste, negrita, toda la vida. Si amar me juraste, negrita, toda la vida.
Y acá, puro amargo, Atilio, ¿cómo va eso?
Sí, a puro amargo, sí.
Ahí te veo.
Con algunos yuyitos para limpiar las arterias.
Para el colesterol.
Claro.
Está bueno. Bueno, y acá Yoli nos tiró un tema que me parece que nos va a hacer charlar lindo. Porque es algo de lo que hemos charlado ya muchas veces, pero por ahí ella nos puede contar su experiencia particular de... A mí se me ocurría cuando te escuchaba, Yuri, preguntarte si... Porque vos dijiste, está bueno poder volver a charlar con los viejos. Hay como un momento de la vida en donde se corta ese diálogo, ¿no? En donde los hijos a veces necesitan distanciarse, irse de la casa de los viejos. Y después uno por ahí vuelve o por ahí no, ¿no? Pero, ¿cómo fue en tu historia? ¿En un momento te fuiste de la casa de tus viejos?
No, yo en particular yo me quedé al lado, yo vivo al lado de la casa de mis papás, y bueno, aunque yo me alejara de ellos, volvería todo el tiempo porque, no sé, soy muy pegada a ellos, más que nada. Y me gusta charlar con ellos. Más que nada con papá siempre nos cuenta muchas historias. Y bueno, con mamá tengo una relación particular porque con ella trabajaba mucho en su tiempo y yo era muy chiquita y me crió mi hermana. Y ahora la relación que tengo es como amiga y me gusta esa charla que tengo con ella porque yo antes siempre era papá y mi hermana. Y ahora es mi mamá, desde que no trabajo más, desde que se jubiló, ahora la tengo a ella y es re lindo compartir cosas con la mamá porque me hacía falta eso. La mamá presente. Yo sé que mi mamá trabajaba para nosotros, pero es muy lindo poder charlar con la mamá. Y con el papá, bueno, yo charlaba de que era chica y siempre contaba sus cosas. Y bueno, siempre estaba con él, más que nada.
¿De qué se jubiló tu mamá?
Cocinera.
Mira, ¿dónde cocinaba?
En realidad, no es que está jubilada, sino que ahora tiene una pensión. Todavía le faltan 2 años para jubilarse porque ella tiene una enfermedad del hipo, de los pulmones. Tiene como perforaciones. Pero le falta poquito. Ella es cocinera, sí. Trabajó siempre de cocinera. Al último tiempo era jefa de la cocina. Ella solo mandaba nomás y lo demás hacían. Así que...
Bueno, así que debes tener lindas comidas compartidas también, digo, no solo lindas, sino ricas, ¿no?
Claro, ricas comidas.
Con mamá cocinera.
Sí, sí, muy ricas comidas.
¿Y dónde cocinaba tu mami?
Mamá en todos lados. Estaba en Bató primero.
Ah.
No, en Cerro Lindo. Después pasó a Bató, tuvo años. Es que iba pasando de cosas.
Ah, mirá.
Y después el último.
Gastronómica.
En Tomaticán. Ahí estuvo unos 5 años. Hasta que, bueno, se enfermó y bueno, no la dejaron trabajar más ahí. Porque no podía trabajar ya. El vapor y además que el cigarro fumaba le provocó la enfermedad. Y bueno, y le faltan 2 años para jubilarse.
¿Muchos hermanos y hermanas son ustedes?
Somos 6. 6 hermanos, somos 2 hermanas y 4 varones.
¿Y son todos pegados así a los viejos o no todos?
En realidad ahora la que fui siempre más pegada a los papás fui yo. Y mi hermano el más chiquito ahora, y bueno, y mis otros hermanos, hay uno, el más grande, bueno, ese vive al lado, pero es como que no es tan pegado. Los demás sí, ahora están... Es muy lindo igual compartir. Somos diferentes, como todos hermanos, hacemos diferencias, pero nos unimos todos como familia siempre.
Qué bueno, ¿no? La juntada con la familia, con los hermanos, las hermanas, seguramente ahí los fines de semana o en algún rato a la tarde, capaz que...
Los cumpleaños, los días festivos, siempre nos juntamos. Todo, nieto, todo, una gran familia se hace.
Qué lindo,
son,
¿no?
Son un montón ya, ¿no?
Porque todos tienen hijos, así que somos muchos. Está muy lindo, y lo que es más lindo es ver a los papás felices.
Claro, es lo mejor que puede haber, sí. Que la familia se una así, aunque sea una vez para la fiesta.
Sí.
A nosotros nos pasaba lo mismo cuando estaban vivos mis padres. Nos juntábamos todos, a veces éramos hasta 30, 40. Es un familión el mío, ¿viste? Sí. Y era muy lindo estar todos juntos, aunque sea una vez en el año siquiera.
Sí, es muy lindo.
Sí.
Bueno, y yo propongo una cosa. Vamos a escuchar un poco de música acá que nos propuso Yoli.
Bueno.
Una que estábamos viendo recién ahí que... ¿cómo se llama? Que... parece que está hecho con animación, digamos, se ve, nosotros lo vemos a la peliculita, ¿no? Digamos,
sí, sí,
un
sí.
Corto. Y está hecho con dibujos de Molina Campos.
Sí, por Argentino Luna. Es el Malevo.
El perro Malevo.
Sí.
Mi perro el Malevo.
Sí.
Bueno, ahí va. Entonces, pedido por Jolly. Ahí va. Dedicado a la familia.
Yo siempre quise tener un perro como la gente. Al fin el tiempo y la esperanza me dieron uno. Pero bien mirado, es hombre de pocas pulgas. Yo no trancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo. ¿Para qué? Si al lado de afuera, por malo que fuera el tiempo, rejaba de colmillos el coraje de mi perro. Cimarrón medio atigrado, lo hacía perdido en las sierras, temblando de agusanao. Malo como manga de piedra. Tuve que echarlo en la sau para curarle las bicheras. Y ahí se quedó aquerenciado. Compañero de horas lerdas. Troteando bajo el estribo, ni calculaba las leguas. Y a donde aflojaba cincha, mire, se echaba a cuidar mis prendas. Eso sí, muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojo extraviado y se le erizaba el pelo, con que tenía bien ganado su apelativo, el Malevo. Qué animal capacitado para el trabajo en campo abierto. Había que verlo al Malevo trajinando en un rodeo. Yo echar tropilla al corral, le silbaba entre los dedos, y embretado en el silbido me los traía sobre el viento, y era un abrojo prendido a los gallones del sueno. De ser cristiano, clavado, que era doctor ese perro. Una vez, bandeando tropa, con mucha agua en el Río Negro. Caí quebrado de un apretón entre un remolino de cuernos y me ganó la mollera, la oscuridad y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos, cruzaba una nube el cielo. Gemidos y lambetazos llegaban como de lejos. De repente comprendí. Medio me senté en el suelo para entregarle las gracias. Hermano, de esta te quedo debiendo. No me hacía ni el pan bendito si no me sacas, malevo. Y una inmensa gratitud se me ganó en el garguero. Bueno, la cosa pasó. Yo de entré para el casamiento. Hice el horno, la cocina. Mi rancho estuvo un aleo. Y en su chúcara crinera charqueó el arroyo y el beso. A los 2 años gateaba mi gurí sobre un peleo o andaba por el guardapatio prendido a la cruz del perro, porque él me le sacó las cosquillas al malevo. Lo habrá tomado por cachorro de su cría el pendenciero. Le soportaba imprudencias, se prestaba para sus juegos, y ante amenazaba a caerse, se le echaba bajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe que hasta me parece cuento. Fue después de un mediodía, como para fines de enero. Yo me había echado en el catre para descabezar un sueño. Mi patrona trajinaba proseando con el borrego. Y de repente aquel grito, como de terror, ¡Rosendo! Y ya me pelé para el patio manoteando el caronero. Y ya estaba contra el horno, tartamudeando en silencio. Tenía el gurisito alzado, aprietado contra su pecho y avanzando agazapado como una fiera. Mi perro asomaba unos colmillos como puñales. Los pelos se le habían parado de un modo que costaba conocerlo ni en la brasa de sus ojos. Se habían quemado los recuerdos. De un salto me le puse enfrente. Le pegué el grito, ¡malevo! Le vi soltar una baba. Estás rabioso, Rosendo, no te me acerques, hermano. Echa para atrás. ¡Echa para atrás, cuela, perro! De repente me saltó la liepa a un costado del cuerpo y sentí como la daga le topaba contra el pecho. Y cayó casi sin ruido, como una jerga en el suelo. Se arrastró, lamió mis pies, movió la cola una vez, 2 veces, y quedó muerto. No tenía para elegir, hermano. Estaba enfermo. Fue por el cachorro, ¿sabes? De no lo hubiera hecho. Por eso es que desde entonces no me gusta tener perro. Y cuando voy a caballo, parece que lo veo seguir abajo el estribo.
trote y trote por el tiempo.
Muy linda la canción que eligió la vecina acá.
Sí, una historia de esas que pasan, ¿no? En,
bien campesina, sí. Viste, bien de antes.
La rabia hincando ahí la historia, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí siempre generando los cuentos y las historias que después se cuentan. De familia en familia, ¿no? Y se, a veces se transforman en relatos, en canciones.
Claro.
Pero acá Yoli decía hace un rato que su papá le contaba un montón de historias. ¿Te acordás alguna, Yoli?
No, ahora no me acuerdo ninguna, la verdad, pero sí, se ha contado mucha historia.
Bueno, eso también algún día, pero... y ¿alguna historia, no te acordás, así que te haya quedado marcada así de para la vida?
Son historias de él, así que cuando él vivía, pero no, no sé si da para contarlo.
Claro, no sé, bueno, vos sabrás, sí. Pero por ahí...
Cuando se escapaba de los policías nomás, pero son... Que le hacía unas macanitas cuando tomaba y bueno, se escapaba y se escondía abajo de lo... Él lo cuenta como muy gracioso y dice que nosotros no lo hagamos. Está bien, es la enseñanza que nos da que no lo hagamos. Dice que, bueno, que él le había tomado en un bar, en ese porque él vivía en el Coihue. Y bueno, él se mandaba, porque él no los quería los policías. Se mandaba una a cada otra y bueno, con su caballo y el perrito al lado... Como la historia ahí que estábamos viendo. Dice que un día se, bueno, dejó el caballo en realidad lo tiró y bueno, salió corriendo y en el río Puyén, cuando llegó al río Puyén, dice que se metió cuando el río estaba crecido, muy hondo, dice que se metió abajo del agua y se agarró de las raíces de los sauces y ahí quedó. Y los policías dicen que estaban todos ahí, pero él no lo veían. Dice que, bueno, cuando se fueron él salió. Y después se reía porque dice, se lo llevó la corriente si el río ha crecido, decía. Y el papá estaba ahí.
Qué historia, ¿no?
Qué historia, sí. Bueno, es una de las partes de la historia de él y después de las que, bueno, de las que ha sufrido mucho frío. Y últimamente lo que le ha jodido mucho es la rodilla, que le dijeron que era un desgaste por las cosas que él ha vivido. Mucho frío, decían que era, porque él caminaba de Puyén, caminaba hasta acá, hasta Bolsón a veces, y si no de Puyén a Los Repollos, caminando, tardaban 2 días, dice, con el otro hombre, ¿cómo que se llama? Néstor Infante, que es su hermano de crianza.
Ah, ¿tu papá es hermano de Néstor, sí, de crianza?
Son hermanos de crianza.
Mirá vos.
Ellos dos cuando me cuentan, uno me cuenta la historia acá en el camino y yo lo escucho, porque me encanta escucharlo. Y los dos cuentan la misma historia. Porque los dos la vivieron y los dos andan con las rodillitas ahí, pobres, que mirá, no pueden caminar por el dolor. Porque es un desgaste de tanto que ellos caminaron cuando eran jóvenes. Y bueno, esas historias cuenta papá que iban a buscar leña, y que iban lejos con los carros, dice. Se pasaban de frío.
Vos sabés que a don Néstor lo tuvimos el programa pasado, no, el anterior, contando algunas de estas historias que contaban también, lo mismo contaba,
sí, sí,
que
sí.
2 días se tomaban con los bueyes en traer leña desde allá, desde el Maitén,
de Puyén. Sí.
Sí, bueno, esa, mirá, lo mismo lo que entró papá, porque ellos lo hacían los dos juntos.
Mirá vos.
Ellos dos lo hacían, porque eran hermanos de crianza, pues tenían...
¿Qué apellido es tu papá?
Antinao.
Ah, mirá.
Y eran todos hermanos de crianza, no eran todos hijos de distintas familias, eran, y lo crió una sola mamá. Así que, según papá cuenta que su mamá que lo crió era una india grandota, dice, pero enorme era. Que en un solo sacudido dice que se portaban bien, dice. Y otra que contaba era los juguetes que ellos tenían, porque no habían juguetes, dice que eran... los huesos de los animales.
Claro.
Sí, hacían sí. avioncitos, qué sé yo, y todas esas cositas así. Eran los huesos de los animales, para ellos eran nada más los juguetes que yo tenía.
Y sí, uno con un poco de ingenio se hacía un carrito con latas de betún o con rueditas de madera.
Y sí, no necesitas chiches, ¿sí? De verdad.
Sí.
Sino que los puedes inventar vos mismo.
Bueno, esos son chiches de verdad, de verdad, de verdad, ¿no? Son hechos por uno mismo y eso está buenísimo.
Sí, sí, eso es verdad. Eso es lo más lindo, inventar uno las cosas para los juegos, más que nada, juguetes así.
Y vos tenés la sensación de que tus otros hermanos también se sentaban a escuchar las historias de tu viejo, así, las cosas que contaba, de cuando él era chico, de cómo laburaba y eso.
Sí, nos sentamos así ahora que estamos todos juntos. Cuando nos reunimos así a molestar a papá, porque nosotros nos encanta molestar a papá, dijo. Y nos sentamos todos ahí a la orilla de él y él empieza a contar su historia y nosotros, nadie habla, solo se escucha todo prestando atención las historias. Y si no, los cuentos que nos contaba, pero él siempre decía: los cuentos no se cuentan en el día, se cuentan en la noche. Y yo me acuerdo un pedazo de un cuento que era la del puntete. Pero según papá dice que no se cuenta en el día, así que no lo puedo contar. No sé por qué, pero sí, es muy el cuento del puntete es muy lindo. Es una historia muy linda de una pareja, la cuento así nomás, de una pareja que quería tener un hijo y no podía porque no se la daba, no le daba a la mujer para tener, eran como estéril, vamos a poner. Y el tata Dios le regaló uno, pues el puntete se llama por el dedito gordo, que el bebé nació del dedito gordo, era un bebé chiquitito, un enanito era. Bueno, hasta ahí nomás le cuento porque no sé qué va a pasar, dijo.
Por las dudas, está bueno. Claro. Che, y ustedes son seis hermanos, ya tienen varios hijos por ahí, más de un hijo, más de un nieto, digamos, tu viejo, ¿no?
Papá tiene, sí, sabe, pensando, cuatro nietos. Son un bisnieto, que es la sobrina, la hija más grande de mi hermano. Va, en realidad son tres, porque tiene otra hija. Tres bisnietos tiene papá, en realidad. Tres
bisnietos. Mirá.
Y cuatro nietos.
¿Y se sientan a escuchar los nietos, bisnietos? ¿También se prenden a la escuchada ahí de los cuentos de tu papá, de las historias?
Ellos no, porque ellos vienen en otro lado. Pero los sobrinos, si están, sí. Se escuchan, se ponen a escuchar a papá, al abuelo.
¿Y a la abuela?
Y a la abuela igual. La abuela, bueno, muchos no tienen por contar, pero él ya vivió muchas historias de papá, así que ese sí tiene historias para
lindo,
contar.
Qué lindo, ¿no? Vos sabés que mi abuela, mi suegra también era de Puyén. Vivía en el Puyén, nació y se crió aún ahí. Es Ñanculeo de apellido. Ah. Es Catalina Ñanculeo. Y se acordaba de un señor con ese apellido, de haber sido...
Sí, sí, papá conoce varias gente desde allá, claro. Que se conoce todo eso ya.
Claro, de hecho, doña Cata fue suegra de Néstor Infante.
Claro.
Después le voy a preguntar a papá, dijo.
Sí, preguntale.
Sí, le voy a preguntar, seguro se va a acordar.
Sí, ella estaba casada con un cayuleo, que es el papá de mi señor. Sí, se tienen que conocer, sería muy lindo. Mi suegra ya tiene 87, 88 años. ¿Tu papi?
Tiene 78.
Es menor. Sí, entonces la debe
conocer. Sí, se debe conocer, sí, seguro.
Sí, porque ella iba a la escuela ahí, se crió ahí.
Sí, sí, ellos también, así que... toda esa parte allá de Chubú, papá se la conoce toda, se conoce a varias gente de allá, así que...
Viste que hay cada historia, por ejemplo, ellos vivieron un tiempo en Maitén y según dicen que ahí había una salamanca, viste, donde se perdía la gente.
Sí, la ha contado papá, pero no. Es como miedito.
Hay que creer o
ahora,
no, viste.
Ahora tenés que contar, Atilio, cómo no, es eso.
No sé, yo no sé.
Te cuento, yo lo quiero escuchar.
Bueno, a ver, contá un poco, a ver. No, yo no sé. A mí me contaron, pero no me explicaron cómo es.
¿Pero qué viene siendo una salamanca?
Una salamanca es un lugar donde llegan y donde bailan los diablos, vendría a ser, o los
cosas malas.
Las cosas malas, ¿viste? Donde sale el diablo y te ofrece plata y... puedes hacer pacto con él por plata y para hacerte rico y todas esas cosas.
¡Qué miedo! Papá contaba medio parecido a eso. ¿Sí? Contaba que los indios de antes dejaban sus cosas, sus oros, todas sus joyas, escarbaban y metían así. Dice papá que una historia, ahora que me acuerdo, contaba que, bueno, que un día él era chiquito, dice, y estaba durmiendo y dice que se despierta así. Él sentía que alguien dormía al lado de él y era un indio, porque en esa época los indios, dice, las ánimas andaban, dice, mucho. Y dice que sentía como helado así y no se tapaba. Y después dice que un día el indio dice que le dijo que siga un lugarcito, que al lado de un árbol escarbe y que va a encontrar el dinero que él había dejado, todas sus joyas y todas las cosas importantes.
Claro.
Y un día, bueno, fue y dice que lo encontró y le fue a decir a su mamá de crianza, le dijo, y su mamá dijo que deje eso donde está porque era de los indios de antes, que no podía estar agarrando eso, como que era algo malo. Y el papá le decía que no, que el indio le había dicho que lo vaya a buscar para él y no, lo tuvo que dejar donde estaba tapado. Pero dice que era impresionante sentir la persona al lado, fría, dice, que se despertaba y estaba el alma al lado de él. Eso es tenebroso.
Sí, sí, te paré. Bueno, como los cuentos que contaba don Contreras, ¿no?
Claro, el papá de mi suegra era platero, hacía cosas de plata. No sé si era un indio de acá o un indio venido de dónde, pero él trabajaba la plata ahí en Epuyén. Y no dejaba que nadie mirara. ¿Viste? Y es una cosa que se perdió eso, ¿viste? O sea, no dejó recuerdos de nada. No sé si mi suegra tendrá cosas hechas por él.
Ah, mira.
Don Francisco Ñanculeos se llamaba.
¿Cuántos apellidos mapuche, ¿no? Entre los que están contando, ¿no? Que son,
claro, sí, sí,
muchos
originarios, sí, verdaderos, sí, de acá.
¿Viste? El apellido mío, Antinao, quiere decir tigre del sol. Es apellido mapuche, porque claro, mi papá es mapuche. Así que yo llevo la sangre de India en mis venas.
Y
bueno, dijo.
Y el de mi suegro, el de mi suegra quiere decir ñanco. El ave es una águila. Con el pecho blanco.
Ah, mira.
El pecho blanco, sí. El ñanco, ñanculeo. Ave que vuela, algo así. O...
mira qué lindo.
Sí.
¿Cuántas historias, además, ¿no? Que por ahí son contadas, o sea, son. Van como en cada vez que se cuentan, van también acordándose cosas, o, ¿no? Que van completando esa historia de a poquito y que van también dándole sentido a un montón de cuestiones que por ahí uno dice, mira cómo es mi viejo, y sé yo, lo mira y de repente te cuenta algo y decís, ah, mira, y esto de acá viene, ¿no? Como...
sí, eso es muy cierto.
Sí, sí, hay muchas cosas para aprender de ellos porque ellos fueron los primeros que estaban acá, ¿viste? Y... si bien vino el europeo y trajo un montón de cosas para hacer,
sí,
ellos sabían ya de antes, ¿viste?
Sí, eso sí.
Porque si no, ¿de dónde sabían extraer la plata, el oro y trabajarlo?
Sí.
Claro. Y digamos, y eso de tesoros y eso son cuestiones que... también uno le llama tesoros, ¿no? Pero ellos eran, muchas de esas cosas no eran como tesoros, sino que eran cuestiones, digamos, que eran de uso de ellos directamente.
Claro,
¿no?
O sea, fíjate que para sentir el espíritu de alguien que le avisa algo,
como claro,
el que sí, cuenta la señora, tenés que ser muy sensible y estar muy... muy... muy atento a eso, ¿viste? No cualquiera es capaz de ser tan sensible para sentir esas cosas.
Sí, eso es muy cierto.
No, nosotros, yo no soy capaz. Por ejemplo, yo ni creo en la luz mala ni en esas cosas porque nunca vi, ¿viste? Siempre nos contaron de los entierros y esas cosas que sí, alumbran en la noche de San Juan. Sí. Y Y yo nunca vi. Sí, sé que la plata da luz porque una vez encontré una rastra enterrada, ¿viste? Tapada por los ratones adentro de un puesto. Era un caballo una rastra que tiene la cabeza de un caballo dibujado. Sí. Y una noche de luna vi una lucecita celeste como esta, así, que subía y bajaba. Y yo fui a ver qué era, ¿viste? Metí la mano y empecé a escarbar y en el bordecito estaba la rastra con un pedazo de cuero y un bolsillo donde guardaban las monedas y eso. Y era la plata que alumbraba. Porque agarra un óxido medio verde, ¿viste? Y debe ser por eso que sube la lucecita con el brillo de la luna.
Y esas son las cosas que vos bien dijiste, ¿no? La sensibilidad, porque yo creo que también, digamos, ¿no? Más allá del miedo, del susto y de toda la cuestión, no todos estamos sensibles a percibir esas cuestiones, ¿no?
Y, claro, porque el ser humano se preocupa por vivir y no por, ¿viste? Se preocupa por la plata, por progresar, por ejemplo, y pierde todo lo que es sensibilidad y espiritualidad, ¿viste? Entonces, por ejemplo, la prueba está esta gente que hace yoga, por ejemplo, que se concentra. Ahí hay una prueba de espiritualidad. ¿Viste? Entonces, es una prueba que eso es verdad y que existe, que está latente ahí. En uno, en cada uno de nosotros.
Sí, sin duda. Y hay muchas formas, ¿no? El hecho de sentarnos a compartir un mate o a charlar también hace parte de esa espiritualidad y de que estos temas estén dando vueltas en un programa de radio, por claro. ejemplo, ¿no? Porque son
y que
temas
haya alguien que se anime a decirlo, que no sienta miedo, ¿viste? Porque yo no siento miedo de decir lo que yo viví o lo que yo vi, si claro. es cierto o es mentira o por qué, ¿viste? Todo lo poco que yo sé lo digo.
Y sin ¿no? duda son temas que nos interesan y nos claro. marcan, digamos, cotidianamente, ¿no?
Claro, porque un científico no te va a decir de esto, ¿no? Te dice, nosotros estamos hechos de átomos y...
Sí,
y,
eso es muy cierto.
Pero nunca van a hablar del espíritu y del alma.
No.
Sin embargo... Digamos, hay un montón de cuestiones que pasan por ahí justamente, ¿no? Les propongo que vayamos un poco más de música. Bueno, otro tema que propuso Yoli. Está viejo mi tata, se llama. Y también es de Argentino Luna. Ahí vamos.
Camina despacio, le estorba el bochinche y sus manos dicen lo que ha trabajado. Está viejo mi tata, se olvida las cosas. Si canto milonga, se arrima a escuchar. Lo invade el recuerdo lejano, sus ojos llorosos saben delatar. Eran otros tiempos, se le daba duro, la lluvia o la escarcha no lo iba a parar. Mateaba temprano, ensillaba el tordillo para hacer el aparte después de ordeñar. Llenaba los terros y a la jardinera, el camión afuera esperaba cargar. La empresa pagaba 2 pesos el litro para vender
venderlo a 30 pues allá en la ciudad. Volví al tranquito chiflando pa' dentro, la cabeza gacha pensando nomás. Tal vez algún día por ahí si Dios quiere, la suerte me ayuda, esto llegue a cambiar. La suerte me ayuda, esto llegue a cambiar. Viejo mi tata, no debe hacer fuerza, reniega por nada y le hace muy mal. La quinta, las plantas, él todo lo cuida por sentirse útil a la sociedad. Está viejo mi tata, se cuida del frío. De noche se acuesta, temprano nomás. A veces lo veo sentado en el patio, mirando a lo lejos, tal vez pensará. Eran otros tiempos, se le daba duro, la lluvia, la escarcha no lo iba a parar. Mateaba temprano, ensillaba el tordillo.
Mira, Tilio, en la misma mano, micrófono y mate. Ja.
¿Qué tal? No, cualquiera.
Para no largar la mano.
No, no. Bien mateando programa.
Bien mateando. Y ahí, hoy el SIC tranquilo, ¿no?
Sí. Este, a esta hora está tranquilo.
Sí, está cerrado.
Y hoy no hay sala, atención, claro, al público.
De la salita de salud, así que está más tranquilo todavía.
Claro.
Pero bueno, ya llegaron los compañeros ahí, está la panadería atrás,
sí,
en el fondo,
a full. Están las chicas trabajando en la panadería,
claro,
haciendo ricos panes, ricas facturas, ricas prepisas, no sé lo que harán hoy.
Sí.
Así que bueno.
Está bueno.
Y acá nosotros charlando sobre unos temas bastante...
sí. Importantes también,
importantes,
¿no?
Y... que son verídicos, ¿va? O sea, son para algunos, no dirán, no, eso no existe, otros dirán, no, están mintiendo. No importa.
No, y recién charlábamos con Yoli que, bueno, su viejo tiene 78, mi viejo tiene 79 y casi 80, ya le faltan un par de meses nomás. Y decíamos, ¿no? Lo importante de que no paran de joder, decía don Néstor Infante el otro día, ¿no? Yo
claro,
no,
sí, sí.
No paro la joda.
No, se sienten. No se pueden quedar tranquilos, che. Está bien.
Y vos decías, Atilio, esto de que el que se crió laburando no se acostumbra después a quedarse quieto, ¿no?
Claro,
no se siente.
No se puede quedar quieto. Algo tenés que hacer, inventar.
No te sentís bien cuando te,
claro,
quedas
yo,
quieto.
Por ejemplo, a mí no me dejan hacer fuerza, pero ahora se me dio por agarrar el cuchillo y empezar a tallar, ¿viste? Hago tallo búho.
¿Qué talla? ¿Talla búho?
Sí.
Ay, qué lindo es búho.
Sí, acá le traje uno para el SIC, por ahí debe estar, no sé dónde. Y bueno, por ahí tallo un conejo o una llamita. Se la regalo a mis nietos.
Que bueno, esas cosas que por ahí tantas veces has visto, no, y que ya tenés la imagen adentro, ¿no?
Claro, es una cosa que uno se le ocurre algo y lo hace, ¿viste? Antes, pero yo lo vengo haciendo hace mucho tiempo, hace mucho. A mi señora, me acuerdo, el primer búho que hice era para su cumpleaños, se lo regalé después, chiquitito así. Y no lo podía creer que yo hiciera un búho. Porque parece que está vivo, ¿viste? Nunca pediste.
¿Y el bu, usted sabía que el significado?
No tengo
el
idea.
El significado es de buena suerte.
Ah, mira.
Es de la buena suerte el búho. Por eso a mí me gusta el búho. Siempre uso anillitos de búho, arito de búho, todo de búho.
Ah,
porque
no sabía.
Es de la buena suerte. Trae, mira, la buena energía. Te cuida, es como un amuleto de la suerte.
Qué lindo, che.
Eso significa el búho.
No sabía yo.
Está bueno, y mirá,
sin saber,
estás tejiendo hilos de buena suerte.
Ajá. Qué bueno saberlo. Porque yo no los hago porque me nace de adentro, ¿viste? No porque sepa que atraen la suerte. No sabía. Yo, mejor ahora, con más alegría, sí, los voy a hacer.
Sí.
A Tilio le sobra alegría. Yo lo veo siempre contento, ¿viste? Y está bueno, está repartiendo buitos para repartir alegría. Está bueno.
Claro. Mira,
sí, yo siempre que lo veo, lo encuentro, él siempre anda feliz. Siempre anda.
Y sí, porque yo tengo mi familia, tengo un motivo por vivir, ¿viste? Y por la misma gente. Hay mucha gente buena, aunque haya gente retorcida por ahí. Pero bueno. Es su forma de pensar.
El otro día, cuando charlábamos con don Néstor Infante, decía algo parecido. Decía, yo nunca me vas a ver enojado. ¿Te acordás que decía eso?
Y claro.
Y a mí me quedó eso, ¿no? Que...
Yo digo, enojarse es perder tiempo.
Sí, eso es verdad, perder tiempo.
Porque no solucionas nada. Te enojas, pero no solucionas nada.
Y yo digo que también tiene que ver con esto de haber aprendido a laburar de chico, ¿no? Y a ser, digamos, laburante. Yo digo, ¿cuánto daño la gente de hoy, cuánto daño se le hace a la gente de hoy cuando está así tanto tiempo sin laburo, tanto tiempo, ¿no? Sin poder ganar un mango,
claro,
sintiéndose,
o sea,
cada vez más incapaz, ¿no?
Lo que pasa es que lo fueron acostumbrando a una asistencia social y todas esas cosas, que no está mal. A veces para que los chicos puedan estudiar, pero no lo fueron enseñando a trabajar.
No.
El otro día hablábamos de esto. ¿Te acordás que yo te digo, no está mal que los chicos le ayuden al padre y que aprendan, pero está mal que una tercera persona que tenga plata y los explote? Esa es otra cosa.
Sí, eso es muy cierto, yo estoy de acuerdo, porque a papá nosotros nos enseñó a todos trabajar, y papá siempre lo que nos ha dicho, no importa si vos sos mujer y tenés que hacer trabajo de hombre, si lo tenés que hacer, lo tenés que hacer, me dijo, porque es un trabajo honrado más que nada, y si es hombre, dice, no importa si tenés que hacer quehaceres de mujer, que es cocinar y todo eso, porque son trabajos que vos los puedes hacer, que no hay diferencia, dijo papá, que nos enseñó a trabajar a nosotros. Y yo, como trabajo, a veces trabajo con mis hermanos de albañilería. Así que a mí no me da vergüenza. Hay muchas, qué sé yo, me dicen, ¿trabajas de eso? Me dicen, más que nada, mujeres. Me dicen. Yo le digo, sí, pero no, es un trabajo honrado. Prefiero estar trabajando esto y no que andar con un plan social. No está malo, como dijo usted, pero
sí.
Y no por ofender a nadie tampoco. Pero prefiero eso. Porque he trabajado varias veces ya.
Porque además, cuando uno deja de trabajar, por más de que por ahí el plan te ayuda, ¿no? Y es verdad, y es necesario, porque además hoy uno trabaja y a veces no alcanza igual. Pero cuando uno trabaja, se llega al final del día y se siente bien, siente que hizo algo, ¿no? Y cuando estás solo con el plan social, pero no haces nada, llega el día y pasa el día y pasa otro día y pasa otro día y pasan los días y cada vez uno se siente más, más inútil, menos útil en todo caso, ¿no?
Sí, eso es muy cierto. Por eso yo cuando mis hermanos me ocupan, yo me siento útil, que hice, hice algo y me siento bien.
Claro, y es lindo, ¿viste? Es lindo hacer algo por uno mismo o por los demás, es muy bueno.
Sí.
Te ayuda a crecer como persona.
Sí, y está bueno enseñarle a los hijos, está bueno todo esto que contabas de tu viejo, ¿no? Enseñándote, bueno, charlábamos el otro día, ¿no? Que la gente que aprende a laburar de chico o de chica ya se le cambia la mirada de las cosas, ¿no?
La perspectiva se cambia, más que nada. Por ejemplo, yo tengo mi nena, tiene 10 años, y lo que yo les enseño, hay mucha gente... que me dice que está mal que yo le enseñe a hacer cosas a mi hija, a la más chiquita tiene 5 igual, las dos saben cocinar, yo le enseño, porque la cocina yo la llevo en el alma, mi mamá es cocinera y mi papá también es cocinero. Y es un trabajo que puede llegar a tener algún día. Vide que ahora trabajan, qué sé yo, estudian para ser cocinero, pero ellas no necesitan la teoría, tienen la práctica. Y saben cocinar. Yo, mi hija, cuando yo llego a veces, ella está cocinando. La
qué lindo.
Y me sorprende con cada comida que hace que ella imagina. Y yo estoy orgullosa de ellas porque yo sé que algún día eso le va a servir a ellos.
Claro.
Imagina, y hay otras cosas que sé yo que pueden hacer también, que a veces le ayudan a los tíos en la construcción también, pero cosas livianitas, cargar los baldes de arena y esas cosas así, porque es bueno que aprendan todo, porque no es necesario, vos tenés que estricto, vos, que sos mujer, aprende esto y esto no, o sos hombre, vos aprende esto y esto no.
Claro, porque
tenés
por ejemplo,
que saber todo.
Hay otra cosa, ¿viste? Que, por ejemplo, si vos le regalás las cosas a tus hijos, se las da, ellos no le toman valor porque se las diste muy fácil, ¿viste? Sí. No se la ganaron. Sí, entonces, no. Esa es otra parte de la vida que uno tiene que aprender a valorar, porque el trabajo cuesta, ¿viste?
Sí.
Entonces, si vos le haces la vida fácil, no es que le estás ayudando, al contrario.
Sí, porque ellos piensan que es fácil, que, mi mamá me dio esto, es re fácil, yo lo voy a tener re fácil. No, no es así. Hay que trabajar para obtener algo.
Claro, eso es lo que ellos tienen que entender, porque muchos no entienden esa parte. Y después cuando son grandes no saben hacer nada, ¿no? Y por eso viene la asistencia social después.
Sí.
¿Viste? Porque hay gente que no aprendió, no sabe trabajar.
Eso es yo lo que le enseño a mis hijas, más que nada para que sepan hacer algo cuando sean grandes. En la vida yo le digo, vas a necesitar muchas cosas. Que, por ejemplo, yo tenía, qué sé yo, 12 años, yo me acuerdo de mi niñez y yo no sabía hacer nada. La verdad, no voy a mentir que no sabía hacer nada. Mi hermana siempre me retaba porque no sabía hacer nada. Pasaba jugando a las muñequitas y la verdad, le digo la verdad, sinceramente, jugué hasta los 16 años con muñequitas. Pero sí, después a los 12 años empecé a cocinar, así despacito. Mi primer pan lo hice sin levadura y sin sal. Fue una piedra, pero fue un pan.
Está bueno.
Y después de ahí me empecé a alargar. Empecé a aprender porque papá decía, tenías que aprender a hacer algo y a ser alguien en la vida. Más que nada aprender cosas, me decía. Así que empecé a más de... Yo estaba visitando a una abuelita. Y bueno, ella también me enseñó muchas cosas, así que de ella aprendí a cocinar más que nada, cosas dulces que me enseñó y las tengo en mi memoria. Y siempre la recuerdo más que nada, porque ella ahora no vive, ella falleció hace 5 años ya. Y bueno, todas esas cosas me quedaron a mí y yo aprendí. Y como ella siempre me decía, el día de mañana que te juntes, me decía siempre, igual que papá, me dice, tiene que saber hacer algo, me dice. Sino que va a esperar que el marido le venga a hacer las cosas, dice. Y si no, cuando... Y dice, me decía una vuelta a la abuela. Me dijo, el día de mañana que se te rompa la puerta y salga la bisagra, ¿qué? ¿Vas a esperar que venga tu marido a arreglarte la puerta? No, agarre usted un martillo, un clavo, arregle usted la puerta. Así que yo aprendí así.
¿Y cuánta razón tiene, no?
Porque si vos que estás esperando que si yo, tu marido trabaja todo el día, que estás esperando que te venga y te arreglen las cosas, ¿no? Eso lo haces vos si vos estás en la casa.
Claro, y bueno, de todo un poco, ¿no? La puerta, digo, esto que te decía tu viejo de que los laburos no son ni de hombres ni de mujeres, son laburos y hacen bien tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Sentir, digo, muchas veces hay familias donde las mujeres se quedan en la casa y los hombres salen a laburar y las mujeres muchas veces terminan sintiendo que no hacen nada y en realidad hacen un montón de cosas, ¿no?
Sí, hacen mucho más.
Y a veces laburan más que el hombre.
Más que el hombre, sí, eso es cierto. Pues estás todo el día y más si tenés hijos, que tenés que estar todo el día ahí.
Una vez que sos mamá, tenés que atender a tus hijos, cocinar, planchar, lavar,
atender.
Es un montón.
Hacer el pan, la comida. Aunque a mí cuando yo, porque yo me separé hace mucho. Pero me acuerdo, sí, cuando yo sabía tener todo listo, todo ordenadito, limpito, la comida, mis hijas limpita, y todo preparado para cuando él llegue. Eso fue lo que yo siempre hice. Y eso está bueno, porque vos cuando llega tu marido lo atendés bien, más claro. Que nada.
Hay que siempre hacer la prueba de cambiar, ¿no?
Claro.
De decir, a ver, ahora yo me voy el día afuera a laburar y vos te quedás con los hijos, a ver qué pasa, cómo está la casa.
A ver si sos
cuando
capaz
llego
de limpiar.
Me acuerdo que una vez pasó, sí, me reí porque no hizo ni la mitad de lo que yo hacía cuando trabajaba en la temporada en la cocina, así que era bastante gracioso. No podía hacerlo.
Es que es de desacostumbramiento, ¿viste? El rol de estar en la casa, limpiar, no sabes por dónde empezar.
Me parece que a Tilly ya le ha tocado, dijo.
Claro. No. Hay un cartel.
Bueno.
Ahí está el coso celeste de ese área salud.
Ahí vamos a tener que ir cerrando. Yo le hice, nos fue la hora, pero corriendo como
muy
si...
bueno, che, el la historia y toda esta conversación.
Muy linda la charla, me gustó estar acá.
¿Y no los da para una música?
No nos va a dar para una música, pero para el próximo programa tenemos, nos quedó un corrido, nos quedó ahí un montón de música que
bueno, la verdad que fue un gusto charlar acá con la vecina.
Gracias, Yoli.
Gracias por aceptar quedarte.
Gracias por invitarme.
Vos sos de acá del barrio.
Sí, yo soy de Los Hornos.
Una vecina acá del barrio.
Capaz que la tenemos un ratito para el programa que viene, aunque sea.
Sí, no sé si...
Puede ser, ¿eh? Me gustó la
idea. bueno.
Bueno, Atilio, nos vemos.
Bueno, nos vemos.
Gracias
hasta el próximo
por este lindo programa, Yoli. Y bueno, hasta la próxima.
Nos vemos.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés?
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.